Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Estamos realmente muy contentos con el equipo, con esta segunda temporada que estamos inaugurando hoy aquí en Uniradio. Estamos en vivo por 89.1 y por supuesto a través de la web uniradio.edu.uy. Quien les habla, Claudia Machado, y soy parte de este equipo junto a Cristina Saralegui. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy buenas noches, amigos de Deja Vu. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo que, bueno, vamos a hablar muchos temas de interés y vamos a pensar un poquito qué nos está pasando.
Y, por supuesto, también con Isaac Norman. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Un agrado de nuevo de reencontrarnos y, bueno, muy contento y vinimos para quedarnos.
Bien, sí, así es. Esa es la actitud. Y por supuesto que agradecemos a la radio, al operador, al director, a todos por el apoyo y la confianza en el programa, por supuesto. Vamos allá a darles los medios de comunicación para que comiencen y sigan enviando sus comentarios y mensajes. Tenemos nuestro email, que es dejavu.uniradio@gmail.com, y también tenemos nuestra fanpage Dejavu, ¿sí? Y Twitter @dejavu_uniradio. Y, por supuesto, también tenemos nuestro WhatsApp, pero vamos a agregar una novedad en este segundo ciclo porque tenemos un WhatsApp de la radio que es 092-555-982 y ahí también pueden enviarnos los comentarios en vivo, los podemos leer también, audios de WhatsApp para que los podamos compartir. Y tenemos más novedades además.
Así es, Claudia. Contamos actualmente ahora con dos colaboradores desde el punto de vista del arte. Queremos agradecer las ilustraciones de Cristian Horta, que es un realizador audiovisual y dibujante que ha participado de varios cortometrajes a nivel internacional y, bueno, asiste a este espacio con sus aportes muy ricos para traducir un poquito a nivel visual de lo que vamos a contar semana a semana. Es también director, guionista, sonidista, etcétera. Van a poder ingresar a la página de él, si ustedes desean, para saber un poquito más de él. Fanpage, Corta la Bocha, es el nombre. Y también vamos a contar con la colaboración de Gerson Tonatio Palomares, que es también un realizador audiovisual y fotógrafo que se va a encargar justamente de la parte de fotografía para poder dejar estampados estos encuentros de semana a semana de Deja Vu. Queremos agradecerles a ambos, son riquísimos sus aportes y estamos encantados en contar con ellos realmente.
Sí, las ilustraciones de Cristian ya las hemos publicado en Facebook también, que están buenísimas para que ustedes nos puedan comentar. Y bueno, ¿qué es lo que ven en esa imagen? Que eso está buenísimo.
También quisiera contribuir con un comentario de Gerson Palomar, que es director de cine e hizo presentaciones en Cannes.
Así es,
cortometrajes, la verdad, muy bonitos que pronto los puedan encontrar en la red.
Una gran trayectoria de ambos, realmente es un placer, como decía Cris, que bueno que puedan ser parte también de este proyecto de Deja Vu. Ahora entonces nos vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar a 11 Tiros y, bueno, les vamos a recordar que hoy vamos a hablar de ocio, del rol del ocio en la sociedad, ¿sí? Tenemos grandes invitados y muchísimas cosas para compartir con ustedes. No se vayan, que ya volvemos.
Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar. y mentí sobre todo lo que hay. Ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar y pedí que de ahí ya no me baje más, 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 más que hoy, más que ayer, más que dos, más que vos y vos. ¿Quién sos para venir a hablar de comprensión? Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mi ser. Es que hoy estoy y hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo. Si al final existir es morir al revés. Otra vez le hice caso al corazón y la razón no la ve, ni por decreto de Dios. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y hay más de lo que vos crees, hay más de lo que podés. Que me voy para el otro lado y que me sale el salado que tengo dentro de mí. No me haga la cabeza que ya no tengo paciencia de escuchar tus incoherencias. Yo me quiero ir de aquí, juro arrodillado, porque acá me parto un brazo. Que seguir cacaraqueando no te da para beber. Elegí tu camino y que no se cruce con el mío. Que no me robes el delirio, casi yo estoy muy feliz. Y al más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y al más
estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Continuamos con Déjà Vu.
Continuamos en Déjà Vu y hoy vamos a hablar de ocio. Y les preguntamos a ustedes, ¿qué lugar le damos al tiempo libre y al ocio en particular en la vida? ¿Cuán importante es darnos ese tiempo para hacer otras cosas que no tengan que ver con las obligaciones del trabajo, de la familia, de la sociedad? ¿Les ha pasado que se han sentido mal por no tener tiempo para hacer eso que les gusta, eso que les da satisfacción? Y eso que han estado por ahí postergando por mucho tiempo. ¿Pero qué hay detrás de toda esta velocidad? ¿Qué no nos permite, mejor dicho, parar? Hoy vamos a responder todas estas preguntas con los invitados que ya están aquí en el estudio y es un placer recibirlos. Vamos a comenzar por la doctora Ana María Araújo, que es máster en filosofía de la Universidad René Descartes de Francia. Es doctora en ciencias sociales de la Universidad de la Sorbonne en París. Es profesora también de la UDELAR, de la Facultad de Psicología, y directora del programa Repercusiones Psicosocioculturales de la Hipermodernidad de la Facultad también de Psicología. Además es autora y coautora de 16 libros por lo menos publicados, no solo acá en Uruguay, sino también en Argentina, en Francia. Y el último libro que ha publicado Ana María lleva por título Todos los tiempos, el tiempo, trabajo, vida cotidiana, hipermodernidad. Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarme.
Un placer realmente.
Bienvenida.
Y bueno, también tenemos el agrado de estar compartiendo esta mesa con Alfonso Lanz, psicoterapeuta, ex docente de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Coordina el área clínica del Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica, UDELAR. Introdujo el psicoanálisis en la UDELAR dictando cursos sobre esta corriente desde el año 91 al 17. Fundador del Centro Félix Guattari en el 2000. Algunas de sus publicaciones, ¿no? Subjetividad y transformación social, comunicación clínica y complejidad. Bueno, un gusto estar contigo de nuevo.
Igual. Gracias por invitarme. y buenas noches a toda la audiencia.
Contamos también con la presencia de María Ximena Ureta, magíster y licenciada en Sociología de la UDELAR, diplomada en Género y Políticas Públicas, técnica en Educación para el Tiempo Libre y la Recreación por la Universidad Católica, y se desempeña como docente e investigadora del Instituto Universitario de la CJ. También integra el grupo de estudio Tiempo Libre, Ocio y Género de la UDELAR y ha participado en múltiples investigaciones, tiene numerosas publicaciones y próximamente presentará su tesis de maestría en el Congreso Mundial de Ocio a realizarse en este mes en San Pablo, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bienvenida.
Bueno, gracias. También muchas gracias por la invitación.
Contamos también con la presencia de Rodrigo Goicoa, docente de Facultad de Psicología. Asimismo también es docente del ICEF en la dinámica de fútbol y sociedad, ¿es correcto?
Sí, es el proyecto de fútbol y sociedad y el proyecto Tatami.
Así es, proyecto Tatami dentro de lo que es el marco de Facultad de Psicología junto con el ICEF, ¿verdad?
Exacto.
Bien, integrante del programa de Tiempo Libre y Ocio de la Facultad de Psicología y bueno, actualmente se encuentra elaborando su trabajo final de grado para bueno, recibirse de psicólogo también. Y como y última cosa importantísima, por lo cual también aquí lo estamos citando en este encuentro, que es integrante del grupo de Revolución Molecular, ¿verdad? ¿Qué es Revolución Molecular? Para
bueno,
tener una idea, ¿no?
Antes que nada, agradecer la invitación, digo, muy, muy contento de volver al programa, digo, de estar aquí con tanta gente linda y que sabe mucho. Y bueno, yo recién dando mis primeros pasos en lo que es la academia. Y bueno, Revolución Molecular es un grupo de personas que nos juntamos a autoformarnos, a disfrutar, a aprender del otro, a pasarla bien, a crear y a generar transformación social, digo, a través de lo que aprendemos en tanto en la facultad como lo que aprendemos en la calle, siempre y cuando, digo, estemos disfrutando.
¿Qué
digo,
es molecular?
Molecular, el término revolución molecular es un término que viene desde el esquizoanálisis, que tiene que ver con la filosofía francesa planteada por Deleuze y Guattari. Más que nada, hay un libro de Félix Guattari que se llama Revolución Molecular, que plantea, digo, que los cambios tienen que darse desde lo más micropolítico. O sea, apuntamos a que desde lo micropolítico podamos generar cambios, digo, y creo que están siendo posibles porque, digo, de verdad, desde que nos estamos juntando estamos disfrutando mucho y ciertas cosas lindas están surgiendo. Digo, entre ellas, hace poco en facultad realizamos una actividad que se llamó Devenires entre la clínica esquizoanalítica, el arte y el deporte social y cultural, que fue el día 13 de julio, digo, ahora hace pocos días, digo, que coincidió, digo, con el Día Mundial del Rock. Y bien, nos sorprendió, digo, por ser un día viernes, una actividad en Facultad de Psicología, tarde en la noche, digo, de tener una linda concurrencia en la actividad. Digo, en ella estuvieron, digo, docentes de la Facultad de la UBA, digo, entre otros invitados del ICEF y Psicología, y estuvo también el presidente del Centro Félix Guattari, entre otros. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer realmente tener aquí a todos los invitados. Y ahora vamos a ver, Rodrigo, a ver si eso que ustedes hacen de reunirse cada 15 días, si es parte de una actividad de ocio. A ver, ahora lo vamos
algo sobre lo que dijo Rodrigo, ¿no? Primero, me parece genial realmente estar con gente joven, tan joven, y además que están haciendo tantas cosas, ¿no? Yo primero quiero decirte que yo me formé en Francia, viví 18 años en París, pero cada vez me siento más de América del Sur. Y me gustaría que me presentara sobre todo como profesora titular de la Universidad de la República.
Qué bonito.
Realmente.
Qué bueno.
Primero eso. Y segundo, acabo de llegar de Belém do Pará. Imagínate, ¿no? Imagínense en lo que puede ser Brasil en este momento. Y me invitaron para abrir un congreso, no, un coloquio que se llamaba Big Data, Amazonia Reconectada y el Sur. Y tú sabes que te escuchaba, ¿no? Y pensaba lo que tiene que, cuánto tiene que ver las micropolíticas y el deseo en la construcción y en la construcción o la deconstrucción, no me importa, del ocio y del tiempo libre, ¿no? Yo creo que si no metemos, si no escuchamos el deseo, y es tan difícil escuchar el deseo en estos momentos, ¿no? Pero si no escuchamos el deseo desde este momento histórico, en esta mutación civilizatoria que estamos viviendo, no va a ser posible vivir tiempo libre. Vamos a estar permanentemente en la máquina de un tiempo, como Byung-Chul Han, que yo lo trabajo mucho, cuando habla del tiempo disincrónico, diacrónico, ese tiempo que ya ni siquiera es solamente vertiginoso, sino que es paralelo, es múltiple. Estamos leyendo los mensajes de WhatsApp, pero a su vez estamos escuchando la televisión que está dando una información, pero a su vez estamos pensando en el programa que vamos a hacer. Entonces, esa disincronía, esa disfuncionalidad del tiempo muchas veces obtura el deseo. Y yo creo que quizás las micro pequeñas revoluciones que tenemos que hacer es tratar de reencontrar el deseo en el tiempo libre. Uh-huh. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no?
Bien.
¿Cómo lograr que en nuestra cotidianidad no seamos absorbidos por esta máquina no deseante, justamente, esta máquina de rendimiento, como dice Byung-Chul Han, ¿no? En estas sociedades de rendimiento, en donde el productivismo nos abarca tal manera que nos invalida y nos rigidiza el deseo, ¿no?
Ana
y creo
María,
que el tiempo libre es justamente lograr lo contrario.
Bien, ahí queríamos llegar, como para arrancar, ¿no? Y para toda la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre tiempo libre y ocio, que es el concepto de hoy?
Ay.
Ana María, Ximena, por favor,
compañeros,
el señor Lanz,
especialistas.
Bueno, en realidad son son conceptos diferentes porque tienen un origen distinto. Podemos hablar que el ocio y el concepto de ocio proviene de la Grecia antigua y que también ha sufrido muchísimos cambios. El ocio lo consideramos una experiencia que se realiza básicamente porque uno lo elige libremente y que tiene que generar placer y disfrute por el propio hecho de hacer esa actividad. En cambio, tiempo libre viene es un concepto de la revolución industrial del siglo XX, cuando empieza sobre todo algo muy claro para tener una idea bien clara de lo que es el tiempo libre, es la ley de 8 horas, ¿no? Y entonces trabajamos 8 horas, tenemos 8 horas de descanso y es ese tiempo liberado del trabajo, ¿no? De las obligaciones, de las tareas que no son impuestas. Y en el tiempo libre es que disfrutamos y podemos tener experiencias de ocio. Ahí podemos hablar de una relación entre los dos conceptos.
Bueno, voy a decir una relación, pero voy a entrar al ruedo. yo me traje algunas cositas que tienen que ver con eso y que muy, muy sencillas, ¿no? Del propio diccionario. El diccionario etimológico, por ejemplo, ocio, vendría a ser lo opuesto a negocio. Eso me parece fundamental. Yo creo que el sistema tiene un odio profundo al ocio, porque en el fondo tiene un odio profundo a la humanidad, o sea, el sistema de esclavitud que vivimos desde hace por lo menos 5.000 años, que ha ido mutando en sus relaciones productivas, económicas y sociales, pero lo que no ha mutado es su carácter de explotación. En eso no ha mutado, se ha mantenido, inclusive al tiempo de hoy llegan movimientos parciales que tienen que ver con partes de nuestro entramado social, que puede expresarse como género, que puede expresarse como cuestiones de edad, ¿no? De distintas franjas etarias, cosa que se inaugura en los 60. Bueno, nuestra pesadilla se inaugura en los 60. se inaugura con aquello que va a posibilitar y que hoy se ha llevado a un grado superior, que es la pantalla.
Bien.
De todas maneras, quiero volver al ocio. El ocio es aquello, no es la falta de trabajo. El ocio es lo que se instituye a partir de la propia esclavitud. Como los esclavos no están solamente fuera, sino estamos todos divididos entre el esclavo y el amo. Amos de consumir, ojo. Uh-huh. Esclavos de nuestras, no solo necesidades, sino de nuestra propia voracidad, que no es personal. Es una corriente que se desliza por el globo, arrastrando los cuerpos, activándolos. O sea, sería una máquina no mecánica ni electrónica, si bien se sirve de esto. Desde el momento que aparece la televisión es capaz de capturar ese tiempo y que ya no haya más ocio.
Bien.
¿Ah? No hay más ocio. Porque estamos activados. Podemos estar en una actitud pasiva, pero en una actividad que es el mismo negocio en el cual tú te enganchas cuando estás trabajando. O sea, trabajar y entretenerse a través de una pantalla, y entretenimiento no es lo mismo que ocio, justamente, uh-huh, te abre a otra nueva humanidad o a otro nuevo...
Dimensión
y era. Estamos en otra era, que ahora está el sumum con las nuevas tecnologías, ¿no?
Yo hablo mucho siempre de una verdadera mutación civilizatoria, ¿no? No estamos viviendo un mero cambio, no, estamos viviendo una mutación civilizatoria que implica, cuando tú hablabas, ¿no, Alfonso? Implica esta articulación interna entre explotado y ser explotado, y querer ser explotado. Yo creo que en estas sociedades de rendimiento y de agotamiento psíquico y físico, queremos trabajar más, queremos producir más, somos todos universitarios, queremos meter más papers, queremos terminar rápido en lo que tengamos que hacer. Es patético, ¿no?
Es el tengo que.
Porque tengo que, hay que. Y además nos sentimos, no, lo que es terrible, no es solo hay que lo es, sino que además nos sentimos libres de hacerlo. El poder. Soy libre de producir más. Soy libre de... Es decir, esa sensación de agotamiento psíquico, del burnout que genera después, que es la antítesis al tiempo libre, al entretenimiento y al ocio, creo que en definitiva está generando en nosotros lo que algunos filósofos actuales llaman el amar ser explotados.
La autoexplotación.
La autoexplotación. Y en este sentido Foucault... Y el amar ser autocontrolados. En ese sentido, y yo digo esto y no quiero más, es decir, como el panóptico fuconiano, por eso yo creo que son ustedes los jóvenes los que tienen que generar teoría, ¿no? Porque el panóptico fuconiano en algún lugar, yo admiré, conocí y admiro a Foucault, pero en algún lugar ya es un ciberpanóptico. Y ni siquiera es un ciberpanóptico, es un ciberpanóptico internalizado en nosotros. Entonces, ¿cómo con este ciberpanóptico, con este cibercontrol internalizado en nosotros, podemos hablar alegremente del ocio y del tiempo libre? No sé si me explico.
Sí, claro.
Es decir, ¿qué sentido? Porque a mí lo que me está dando, es decir, es ¿qué sentido le damos?
Vamos a escuchar ahora un audio para que podamos seguir con este debate, que es de Manuel Cuenca, un fundador del Instituto de Estudios del Ocio de la Universidad de Deusto en España, y es autor además del libro Pedagogía del Ocio. Vamos a escuchar el audio número 2, que habla del ocio que puede ser entendido por cada persona de forma diferente. Es muy interesante lo que habla. Vamos a escuchar el audio número 2.
El ocio puede ser, de hecho, es entendido de una manera muy diferente por cada persona. Sin embargo, los investigadores tenemos que ponernos de acuerdo a la hora de empezar cualquier investigación que entendemos por esa palabra, ¿no? Y en este caso concreto, el ocio, en la pedagogía del ocio que yo he trabajado, está entendido como una experiencia humana con un enorme potencial de desarrollo, tanto personal como comunitario. Este planteamiento, que luego se le añaden otros adjetivos como la idea de un ocio, cuando hablamos de ocio humanista en mi caso, hablo de un ocio que defienda la dignidad de la persona, que parta de la dignidad de la persona y que también esté fundamentado en valores. Este ocio del que hablamos no es un ocio gratuito, es decir, no es un ocio con el que uno nace espontáneamente, sino que se desarrolla como consecuencia de la educación. De ahí que la educación del ocio sea esencial para desarrollar también un ocio positivo y para sacar del ocio todo el potencial de desarrollo humano que tiene.
Vale que sea un poco más distendido esto, ¿no? No, bueno, claro, me quedé pensando que es el ocio no es gratuito, dice él. Bueno, en toda la industria del entretenimiento, que entretener es distraer, pero distraer no en el sentido de producir diferencia, ¿no? De llevarnos la atención a otro lado, sino de perder nuestra capacidad de contemplación, que es la virtud del ocio. O sea, sin ocio no hay vicio. Pero sin vicio no hay virtud. O sea, es una tontería pensar que alguien puede elevarse a la virtud sin pasar por el vicio. Digamos que, para resumir y con Ana María Araújo de testigo, podríamos decir que el cambio de época en la mutación de la subjetividad es que mientras en el siglo XIX, equivocadas o no en sus caminos, las masas pedían, como se decía antes, las masas clamaban por su liberación y hoy claman por su explotación. Ese es el gran cambio de época y es enunciado, por lo menos en la Facultad de Psicología de Ollandao y con la gente que hablábamos, fue un enunciado claro, 15 años le diría atrás. Porque lo que decía Ana María de un pensamiento latinoamericano existió y ha sido barrido de alguna manera por nuestra tendencia cosmopolita, por ser un puerto y porque Latinoamérica permanentemente mira hacia Europa o hacia Estados Unidos más al norte. Pero no ha dejado de producir pensamiento hasta que pasó la dictadura por acá. Después, post-dictadura, el poco pensamiento que se pudo producir fue aplastado por el pensamiento europeo. Entonces decía, claro, bueno, obviamente que es costoso porque evidentemente cuando un intelectual o un profesional se dedica a hablar de un tema es porque es su trabajo. Entonces claro que no es gratis.
Yo quiero decir algo que me parece que también lo que plantea Cuenca tiene que ver con que no es gratuito porque tiene un costo. Un costo, por ejemplo, en el caso de... Hay una autora que se llama Susan Shaw, que es canadiense, y entonces ella lo que decía es que el ocio puede ser una fuente de resistencia a mandatos de ocio, una forma de romper con estereotipos y con prejuicios y con mandatos de lo que del deber ser para hombres y mujeres, pero también puede ser, corres el riesgo de que sea también un reproductor de estos mandatos sociales de género, ¿no? Entonces, y después por que esto también, bueno, más o menos eso, y después
conectando
del estudio de,
un poco
de investigación
con...
mía, salen algunas de estas cosas de la culpa, de la presión del tiempo que viven las mujeres para poder disfrutar de un tiempo disponible y en ese tiempo disponible tener una experiencia de ocio. Entonces por ahí es que me parece que también tiene un costo.
Conectando con un poco de lo que se venía diciendo, sí, es obvio, vivimos en un sistema que nos quiere determinados, digo, que nos incentiva a que reproduzcamos ciertas axiomáticas capitalistas, digo, que vienen a dar, digo, bien hablaba Freud cuando hablaba de Edipo, que es una de las axiomáticas que se da el papá, la mamá y las cosas más que se dan también ahí. Digo, pero es nuestro deber ahora, digo, de luchar contra estas cosas que se nos quieren imponer, digo, y disfrutarlos mientras lo hacemos. Digo, de poder disfrutar y cuestionarnos, o sea, esto es lo que estamos haciendo, ¿lo hacemos porque alguien quiere que lo hagamos o lo hacemos porque en realidad estamos disfrutando y estamos teniendo ocio a través de esto? Que tiene que ver un poco con lo que hacemos en el grupo de Revolución Molecular, que inclusive nos consideramos desterritorializados, o sea, no tenemos días para juntarnos, no tenemos lugar determinado, y seguramente cada vez que nos juntamos no somos siempre los mismos, inclusive se está sumando más gente, digo, cada vez que pasan los días. Digo, que dentro de ellos hace poco hicimos lo que fue un esguiso drama. Digo, que fue una actividad que estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche reunidos, donde cada uno traía un alimento, digo, y entre ellos componíamos una olla de guiso mientras debatíamos y hablábamos sobre las transformaciones sociales. De por medio teníamos música en vivo, donde tuvimos, digo, artistas conocidos, también entre ellos Lucía Viento, que es una compañera nuestra del grupo. Y bien, digo, creemos que una de las formas de poder luchar y cortar estas axiomáticas, digo, de lo que es el deber ser, es romper y generar nuevas formas y nuevos devenires diferentes. Y una cosa más, digo, para entrar, ya que se pusieron, digo, estamos un poco más con la filosofía, Chulhan, digo, citando a Hegel, que trae del mandato del amo y el esclavo. Digo, pero para que exista, no existen más que solo dos individuos donde uno acepta ser amo y otro acepta ser esclavo, que hoy día podríamos hablar de los burócratas que están detrás de la reproducción de estas axiomáticas. Pero una pregunta que quiero dejar acá abierta es, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de una de las cosas, volviendo un poco, digo, se reproduce el mandato del amo y el esclavo porque el esclavo desea ser amo algún día? Entonces, digo, lo que hace es reforzar esto. Pero ¿qué pasa si el esclavo decide decir, yo no quiero jugar a ser un amo en un futuro, quiero hacer lo que tengo ganas de hacer, tengo ganas de liberar mi deseo y poder ser lo no funcional al sistema, sino ser funcional a mi deseo y al componer y pasar y disfrutar con otras personas? Entonces, creo que esta es una de las herramientas, una de las principales armas que tenemos hoy en día, digo, los que habitamos el planeta Tierra, para poder, digo, generar alteridades y no reproducir hegemonías.
Bueno, retomando un poco la palabra de Lance, ¿no? Si podemos entretenernos, y el tema del cine, me vino a la mente, ¿no? Charles Chaplin, tiempos modernos, cómo no ser el esclavo de tiempos modernos. ¿Cuál sería la forma, ¿no? Tú te adelantaste un poco a la pregunta, tuviste una herramienta, pero acá tiro a la mesa, ¿no? ¿De qué manera podemos romper con ese hombre de tiempos modernos?
Bueno, yo creo, primero quiero decir algo. Yo vengo de participar, de estar en una conferencia de un psicoanalista lacaniano que vino a Montevideo, que era el poder colonial, el poder francés, ¿no? Y escuchar a esta gente y a ustedes y jóvenes politizar en el sentido, por Dios, no de partido político, por favor, sino politizar en el sentido de la polis, ¿no? De lo que tiene que ver con la ciudad y con las gentes. El deseo y politizar el tiempo libre y darle sentido a lo que cómo el sistema nos abarcó, me parece fantástico. Realmente estoy feliz. Pero volviendo a tu pregunta, Charlie Chaplin, sí. Evidentemente las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo son impresionantes. Yo creo que si nosotros no nos ponemos a trabajar en serio desde la psicología, desde la comunicación, desde la antropología, desde la historia, ¿cómo está apareciendo el poshumanismo? Paula Civiela, una antropóloga argentina, habla justamente, ¿no?, del hombre posorgánico, de las transformaciones en el cuerpo, en la subjetividad y en el trabajo, en la robotización, en la mecanización, en los vínculos. Bueno, ¿cómo ese hombre moderno, de tiempos modernos, de Charlie Chaplin, hoy, con las transformaciones de los vínculos, hablábamos con Alfonso de los vínculos fractales, de los vínculos cortados, de los vínculos instantáneos que no logran trascender y tener sentido? Bueno, ¿cómo ese hombre, esa mujer hipermoderna, puede, qué características le va a dar al tiempo libre?
Tal vez.
Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál va a ser? ¿Habrá tiempo libre o estará todo como mezclado, ¿no? Todo como desincronizado, no sé.
Y el ocio, que bueno.
Y confuso, muy confuso.
También,
muy confuso,
claro.
Lo cual no es malo.
Que se ha ido transformando y cambiando también con los cambios, como decías tú, de la tecnología y bueno, y esta nueva era. ¿Y qué pasa con el ocio y el consumo? ¿Se ha vuelto más consumista el ocio? Vamos a dejar esa pregunta para después de la pausa. Hoy estamos hablando del rol del ocio en la sociedad. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en el WhatsApp 095-555-982. Vamos a un corte y ya volvemos.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Universidad de la República.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos al aire con Deja Vu. Hoy estamos hablando del rol del ocio en la sociedad y estamos con varios invitados. La verdad que es un placer tenerlos. Estamos con la doctora Ana María Araujo, también estamos con el señor Alfonso Lanz, perdón. Estamos con Rodrigo Goicoa y por supuesto con Ximena Urete, que además ahora nos va a contar un poquito de la investigación que realizó al respecto del ocio aquí en Uruguay y que además no hay antecedentes al respecto. Ahora nos va a contar. Pero dejamos una pregunta colgada antes de irnos al corte que tiene que ver con el ocio y el consumismo. Y ahora vamos a escuchar el tercer audio del señor Manuel Cuenca para luego sí entonces seguir debatiendo sobre el ocio.
Por un lado, efectivamente, el ocio es más comercial, es más consumista, porque la primera, probablemente la parte social o la primera parte de la sociedad que ha tomado una conciencia mayor de la importancia del ocio en la actualidad sea la parte industrial, que ha descubierto en el ocio realmente pues un potencial económico impresionante, que esto ya lo fue en el siglo XX y lo está haciendo más todavía en el siglo XXI. Pero ese planteamiento no, a veces nos impide ver otras realidades, como por ejemplo es que el ocio cada vez es más significativo en la vida de las personas. Esta es una realidad también que se muestra a través de las investigaciones. El estudio último de valores coloca al ocio entre los primeros valores de la sociedad moderna. Cuando se les pregunta a las personas cuál es la importancia del ocio en su vida, la respuesta en un tanto por ciento muy elevado, estamos superando el 80, el 90%, depende del tipo de sociedad a la que le preguntemos, es muy importante.
Bien, realmente muy interesantes los conceptos, ¿no? Y bueno, y creo que está también relacionado a lo que traíamos hoy. ¿Cómo hacemos para salir y liberarnos de eso que preguntábamos también hoy con Isaac? De, bueno, todo lo que tenemos que hacer por el deber ser, por el ocio, porque lo que decía Manuel Cuenca, cada vez es más importante en la vida de cada uno. Ahí el micrófono.
Sí, me quedé pensando que... El tema de esta de la activación del tiempo que aparece en tiempos modernos y que muestra Chaplin a la vez mostrar un panóptico ya invertido a través de la cámara, él ya se había dado cuenta del efecto de la pantalla y recién estábamos en el cine, ¿no? O sea, el cine, si nosotros sacamos todas las demás pantallas y nos ubicamos en un momento histórico donde la entrada a un gran espacio oscuro que tiene un principio hipnóptico a través de la luz, de la proyección en la pantalla y nuestra captura, que de alguna manera produce una disolución del ego, además, ¿no?
¿Cómo es eso?
Y porque de alguna manera, si tú estás viendo una película, estás dentro de la película pasa por ti directamente, o sea, desde la pantalla directamente a la pantalla cerebral, ¿no? Esa película, como mucha de alguna manera es el modo en que pensamos hoy. Hoy no pensamos ni en términos novelescos, ni en términos de teatro, pensamos en rollos de películas que ya no son películas, que son videoclips. O sea, son situaciones, nuestra capacidad de prever y de desear va al ritmo de la propaganda, sí. Básicamente. Bien. Por eso le decía que de los años 60 hay una modificación, porque hay una captura del ocio. Entonces, tendríamos que ver cómo los cambios de era son todos maquínicos, son todos tecnológicos, que nuestros saltos son solamente tecnológicos, y que esas tecnologías trabajan nuestras mentalidades para adaptarlas hacia la tecnología, y no al revés. Y ahí está el punto básico de lo que descubre Platón en la alegoría de la caverna.
Claro.
Pero de las personas a avivar no es al esclavo que imagina la realidad dominante que nosotros describíamos o que creemos que habitamos. Y no una realidad que es mucho más extensa y que obviamente requiere, para poder apropiarse, no solo tener el tiempo, el ocio, sin actividades no solo de deber ser, sino de cualquier otro tipo, a los efectos de contemplar la naturaleza. ¿Cómo se piensan que hace 5.000 años descubrieron 5 principios que hasta ahora la ciencia, con la única que no ha podido manejarse con claridad hasta que llegó la física cuántica, es los 7 principios de la piedra esta que encontraron, que rompió en parte Napoleón y que estuvieron tironeando con los ingleses, que quedó después estampado en los 7 principios llamado el Kybalión? O sea, estamos hablando de la filosofía hermética pre-griega, del cual fueron a abrevar todos los griegos que conocemos. O sea, de aquella escuela de misterios en el viejo
Babilonia.
Egipto. Babilonia la cosa está más complicada, porque ahí lo que se maneja es directamente la magia negra. Yo creo que esta locura en la que nosotros estamos nos ha devuelto un mundo donde podemos volver a encontrar la magia actuando con claridad. Tanto la magia blanca como la magia negra.
Bueno, sin duda.
Yo creo que vivimos en un mundo, realmente, yo estoy cada vez más fascinada por la ciencia ficción, lo digo, lo confieso. Creo, sí, que evidentemente los cyborgs, los simbiontes, esa mezcla que se está produciendo cada vez más entre la máquina y la biología, esta relación de la máquina con la mente, de la inteligencia artificial y de la inteligencia emocional, creo que generan formas de comunicación, contactos, vínculos distintos, y generan formas de ocio y de tiempo libre distintos.
Pero cuando vos decís tiempo libre y ocio...
No es lo mismo.
Estamos de acuerdo. Tema de lo que se traía, de recuperar el ocio... por ejemplo, hoy por hoy participar en política no es una actividad solidaria, es un negocio.
Para que hayan
cambios realmente, en el sentido de cambios, transformaciones, mutaciones o transmutaciones,
tenemos que liberarnos de nuestra realidad, de la política partidaria.
Estoy totalmente de acuerdo con Goico de que la revolución solo puede ser molecular y deseante. Cuando le traía el tema esta de la filosofía hermética, cuando después de los griegos, que por algo inventaron el Estado republicano, la república, cuando dice que lo primero es el logo y después vendrá atrás la Biblia a decir o conjuntamente a decir que primero fue la palabra, los egipcios lo primero que dijeron fue lo primero fue el deseo, y a través de la palabra, pero alguien deseó, o sea, el principio productivo que todo lo crea es el deseo. Y para que haya deseo necesitamos tiempo. Pero, y ese volviendo tiempo es ocio.
A un poco de a lo actual de ahora, hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos nosotros y si realmente deseamos las cosas en las cuales nos involucramos también? Porque mucho, si te pones a pensar un poco, prendés la tele, muchas de las cosas que haces están influidas. O trabajamos, de los que actualmente trabajamos. O sea, los que no trabajan está visto por el sistema como algo... Que está mal. ¿Por qué está mal no trabajar? ¿Acaso nosotros que estamos acá no queremos vivir sin tener que trabajar? Trabajamos porque en realidad lo necesitamos y es el sistema que nos hace necesitar que trabajemos. Y además de eso, tenemos un aparatito que se llama televisión, redes sociales, que continuamente nos está diciendo cómo tenemos que utilizar nuestro tiempo. O sea, si te pones a ver... tenemos cuántos días de licencia, 20 días, capaz que más, dependiendo del trabajo, donde trabajes, y eso, ese tiempo es para viajar, o sea que hasta los viajes han sido capturados, y te digo, bien.
Por eso es genial un poco, ¿no? Por eso es genial un poco en los viajes, ¿no? Con Oscar Wilde. Es la famosa anécdota que tiene para declarar su genio.
Muy bien. Se nos está achicando muchísimo el tiempo por todas las cosas que se están vertiendo aquí, ¿verdad? Pero no quiero que quede por fuera el consultarle a Ximena justamente acerca de las investigaciones que ella realizó y cuáles fueron los hallazgos más interesantes que ella pudo encontrar en ese trabajo.
Bueno, el trabajo que fue la tesis de maestría, que tenía que ver con tiempo libre, ocio y en varones y mujeres con hijos a cargo. Yo lo que encontré es que hay mucho trabajo y desarrollo en los estudios de género sobre uso del tiempo, ¿no? Pero un tiempo que tenía que ver con el tiempo de trabajo remunerado y de trabajo no remunerado. Y había una dimensión de la vida de las personas que no se estaba ni analizando, o sea, ni midiendo, si bien se mide con algunas preguntas muy que cada vez con cada una de las encuestas se van reduciendo justamente las preguntas que tienen que ver con el tiempo libre, porque bueno, es costoso hacer un estudio cuantitativo, y las primeras preguntas que se recortan de un cuestionario son las preguntas que tienen que ver con el tiempo libre. Eso es algo que nos ha ido sucediendo en las últimas dos mediciones de uso del tiempo. Entonces, bueno, por ahí iba mi interés de indagar y profundizar un poquito más sobre el tiempo disponible. Por eso hay también lo del tiempo libre. Yo en la tesis puse tiempo disponible, aquel tiempo en el que las personas, después de todas las otras obligaciones, disponen. No necesariamente pueden, hay un autor que se llama De Gracia que dice, podés tener mucho tiempo libre, pero no tiempo de ocio. Que ahí hay una distinción. Y de los hallazgos, yo lo que les puedo contar es que hay una división sexual del uso del tiempo muy clara, en el que las mujeres somos, a pesar de que tenemos disponibilidad de tiempo mucho menor que los varones, porque hay una carga global de trabajo que sobrecae en las mujeres, a pesar de eso, seguimos encontrando espacios para de disfrute y de placer. Hay un ocio muy asociado en el caso de las mujeres a los, se le puede llamar mini ocios, porque son actividades que realizan en tiempos breves, que se pueden adaptar a distintas situaciones y que a veces se pueden superponer con otras actividades. Ahí uno puede cuestionar qué tan disfrutable es ese tiempo y qué tanto placer. Pero
o sea, no solamente hay una diferencia en lo que es la cantidad de tiempo libre, sino en la calidad. Exacto. Del tiempo que tienen hombres y mujeres. Es muy diferente.
En el caso de los varones, o sea, la investigación es una investigación de corte cualitativo, no es representativo del conjunto de la población, ¿no? Uh-huh. Es el estudio de caso. Pero lo que surge en el caso de los varones es que hacen actividades que tienen que ver con el uso de las tecnologías. Mucho tablet, videojuegos, búsqueda de información a través de los aparatos electrónicos, celulares, y después hacen actividad física, y en todos los casos hacen actividad física por una razón de salud, porque bueno, les dieron algunos valores negativos de luego hacerse algún chequeo, y entonces por ese mandato hacen actividad física. Y desean enormemente estas personas con hijos a cargo, estos varones, en el caso de los varones, hacer volver a jugar al fútbol. Pero son actividades que requieren de organización de muchas personas, de destinar un tiempo largo. Y en el caso de las mujeres, yo no di ejemplo de cuáles son esos mini ocios. Lo que hacen las mujeres mucho es el tejido. Entonces es una actividad que permite avanzar, producir, llegar a un producto, y también tiene la bondad de poder terminarlo suspenderlo en cualquier momento. Entonces, cuando viene algún niño, hijo que te pide algo, vos podés plegar tu tejido, lo guardás en un rinconcito, atendés tus obligaciones y luego podés volver a retomar esa actividad.
Y un elemento que mencionaste que ahora no elaboramos mucho es el tema de la relación con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? El tiempo que dedicamos a celular, tablet, computadora, que eso va a ser todo un tema que vamos a elaborar en un espacio y vamos a dedicarlo porque es un gran tema, ¿verdad?
Sí, me gustaría preguntarte, Ximena, muy interesante tus aportes, ¿no? Vinculado con esto de la productividad, ¿no? ¿De qué manera visualiza la sociedad la actividad no remunerada entre este bien visto, mal visto? ¿Qué encontraste en esto?
Bueno, el trabajo no remunerado, lo que tiene que ver con también pueden ser las actividades de ocio, de voluntariado, es que como no está asociado a una actividad productiva, por lo general son actividades residuales. Bueno, yo lo viví un poco en la academia. Pensar en la sociología, en estudiar estos temas de ocio, era un tema menor, superfluo, banal, con el que tuve que romper con muchas barreras para poder llegar a tener un tutor en facultad. Porque bueno, no se veía un valor productivo en el estudio de estas temáticas, ¿no?
El famoso time is money, ¿no?
Exacto, y estudian en estos temas. Sin embargo, cada vez me parece que es importante ver que cada vez va cobrando más relevancia, se va entendiendo que esto, que sí, que hay un negocio por detrás, entonces es que es importante estudiar qué se hace en el uso, en el tiempo, porque ahí hay plata, exacto. Claro. Y hay toda una industria que por algo también estamos bombardeados en Google, a través de las búsquedas que vamos haciendo, van quedando registros y luego nos van devolviendo
el control social
que hay sobre esta dimensión de
perverso,
del tiempo.
Es perverso.
Claro, lo que quieren controlar es el supuesto tiempo libre. O sea, vamos a definir tiempo libre. Tiempo libre.
Hay muchos que cuestionan, dicen que no existe el tiempo libre.
Bueno, tiempo libre vendría a ser el corte en la sociedad moderna, que tú no estás bajo el yugo directamente, ¿no? Digo, nombro el yugo, que vendría a ser la máquina de tortura.
El tripalium, del trabajo.
Claro, la máquina de tortura de acá, sí. Y el tripalium, exactamente, que es donde viene la voz trabajo. O sea, para contestarle lo que decía hoy Rodrigo, en relación al trabajo, es solo trabajamos en forma forzada. Cuando nos dedicábamos a la recolección, la caza y la pesca, el ocio y la actividad era la misma. ¿Por qué? Porque estábamos sobre el cuerpo de la tierra. Nuestra conexión con la naturaleza era directa. El día que se nos ocurrió transformar la naturaleza, perdimos el paraíso, evidentemente.
Yo quiero decir algo con respecto al tiempo libre. Libre, asociación libre de ideas, libertad. La libertad es la capacidad de elección. La capacidad de elección sabemos que en el sistema actual no la tenemos. Es una ficción, es una ilusión.
Lo tenemos todo determinado.
Por lo tanto, la libertad es como una especie de utopía, de una imposibilidad de lograrla. Y por lo tanto, el tiempo libre, el tiempo que desde San Agustín hasta Byung-Chul Han, pasando por Heidegger, es algo que yo diría que es inconmensurable para definir, no se puede definir, se vive. El tiempo libre, esas dos palabras juntas, son de una, a ver cómo decirlo, de un movimiento constante, que es casi imposible definirla. Yo no me animo a definirla, sinceramente. Lo que sí me parece importante, es esa sensación de no, a ver cómo decirlo, de darnos cuenta que el tiempo libre y el trabajo, el ocio, la diversión, está absolutamente todo mezclado en este sistema que vivimos. Y me parece que eso es lo perverso. El no poder justamente discernir y valorar la posibilidad de reflexionar y de trascendencia. Yo creo que en el tiempo que vivimos, que es un tiempo, los griegos, yo amo a los griegos, ¿no? Hablan de Kairos, ¿no? Del tiempo instante. En este tiempo instante es imposible darnos tiempo para reflexionar y para encontrarnos con nosotros mismos.
Justamente.
Y en la medida que no termino, y en la medida que no nos encontremos con nosotros mismos, no vamos a poder tener tiempo libre. Y creo, me encantaría leer tu trabajo, porque creo que las mujeres realmente tenemos algo que decir con respecto al tiempo interno de nuestros propios cuerpos,
¿no? Por eso, ¿no?, la propuesta a través de Kairos, ¿no?, cómo hacer de... Porque los dioses eran inmortales, o los dioses renacían. Entonces, ¿cómo hacer de, con nosotros como mortales, cómo hacer de la una de un instante la eternidad?
Una genial, porque hay murió un poeta griego, Constantino Cavafy, que dice: los dioses se apoderaron del tiempo y nos dejaron a nosotros, pobres mortales, el espacio. Ya ni nos dejaron el espacio porque estaba en el espacio.
Es un tema realmente apasionante y es un placer realmente poder escucharlos. Rodrigo, reflexiones finales que quieras comentar, porque ya estamos finalizando, estamos pasados.
Bien, una cosa nomás, o sea, vivimos con la falsa ilusión de que somos libres, pero en realidad no somos libres, porque todo lo tenemos en un supermercado, no nos esforzamos, perdimos ese contacto con la naturaleza, como dice Alfonso. Digo, trabajamos como borreguitos para ir atrás del supermercado, llegar el día, dormir, al otro día volver, hacer lo mismo. Digo, lo que se está dando es un vaciamiento de lo que es el contenido político, de lo que son las prácticas del pensar, del ser libre de verdad y poder elegir. Digo, desde la forma de pensar hasta cómo nos estructuramos, dónde vivimos, si vivimos en un edificio en el cual no tenemos lugar para plantar, digo, para poder producir, para poder ser libres y no tener que depender del sistema. Digo, creo que un posible podría ser, si pudiéramos darnos el espacio para discutir, digo, repolitizar, digo, las discusiones, hablar con las personas, con nosotros mismos también, y reapropiarnos de lo que es la tierra y distribuirnos, porque ¿cómo puede ser que las industrias tengan nuestras tierras y nosotros vivamos acumulados en cajitas de zapatos? Digo, creo que desde ahí, desde el pienso y desde la libertad de poder producir lo que comemos, lo que sentimos, lo que hacemos, es un posible, y eso es solo posible desde lo molecular. Gracias.
Bien, excelente, excelente final realmente. Un tema, como decíamos, apasionante, que da para muchísimo más. Seguro vamos a volver en algún momento con este tema porque, bueno, hay varias puntas ahí que quedaron por resolver.
Sí, Claudia, nos quedaron muchas cosas por decir y cada uno tiene un bagaje de conocimiento y de saber para compartir que, bueno, nos dan ganas
y de pasión.
Sí, es verdad, pasión. Mucha pasión. Ese deseo del que hablábamos al comienzo, ¿no?
Eso.
Ese deseo.
Muchísimas gracias realmente por el tiempo, por estar aquí, por compartir todo esto con nosotros y con la audiencia. Nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Arrancamos con todo en esta segunda temporada de Déjà Vu. Un placer, y nos vamos con un poema de Isaac. Hasta
bueno,
el miércoles.
Bueno, no es de Isaac, sino que lo trajo Isaac.
Es verdad.
Es una referencia a Octavio Paz, un gran poeta mexicano, que se llama El Ocio. Yo me siento sobre todo un poeta. Eso es lo que yo quiero ser. No sé si lo sea. Lo central para mí es la poesía. Para el mismo tiempo, creo que un poeta que escribe poesía todos los días se expone a escribir muchas tonterías. Hay que dejar la poesía para los mejores momentos. La poesía es como el amor, es una pasión. ¿Qué puede hacer el poeta cuando no escribe poemas? En primer lugar, no hacer nada. Sin ocio no hay poesía. En efecto, desconfío de quienes crean a diario una obra maestra. El vino, el zumo de la uva, no nace de la noche a la mañana. Con permiso, voy a ocear.
Genial.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.